Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
A bunch of matter, 'cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you, black and gold, 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 black and gold.
Música W Radio.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
asegurar que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Yo los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. También nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, qué planes traen, qué andan haciendo, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 15 de marzo del 2023, son las 5:05 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero pues ya llegando a la mitad de la semana, bueno, coincide con quincena y siempre estos días, mitad de mes o a fin del mismo, siempre se complica la vialidad, principalmente después de mediodía, ya en la tarde, de momento todavía a muy buena velocidad, tanto las calles y avenidas, o incluso también el movimiento en los diferentes transportes públicos aquí en la capital del país. Pero se esperan algunas movilizaciones a lo largo de la mañana y también alrededor del mediodía, de lo cual estaremos atentos y sobre todo también tener precauciones. Ha habido algunas lloviznas, sobre todo mucho viento en los últimos días aquí en la capital, pero y ha causado sobre todo algunos estragos también en el tráfico, incluso daños a vehículos que se encuentran estacionados por los árboles que han caído en diferentes zonas de la capital, pero pues mi reporte esta mañana.
Gracias, gracias por la información, Víctor Sandoval. Estaremos muy atentos y muy pendientes. Tienes mucha razón. En los últimos dos días se han registrado unos vientos muy fuertes que han provocado caída de árboles y de anuncios espectaculares. Buen miércoles, Víctor.
Igualmente, Vero. Buenos días.
Buenos días.
El clima del meteorológico.
Vámonos con los expertos, los que saben de clima. Claro, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Te comento que para este día el frente frío número 39 se va a desplazar durante el día hacia el Mar Caribe, sin embargo va a estar dejando todavía algunos chubascos en la península de Yucatán y posteriormente pues va a dejar de afectar lo que es este territorio nacional. Por otra parte, pronostican lluvias fuertes en los estados del noreste, el oriente, el centro y el sureste del país. Estos serían entre los que se encuentran San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, incluyendo el Estado de México y en la Ciudad de México, además de los estados del sureste como Oaxaca y Chiapas. Asimismo, se pronostican intervalos de chubascos en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Tabasco y incluyendo la península de Yucatán. Estas lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas lluvias van a estar provocadas por un canal de baja presión que tenemos en el norte y centro de la República Mexicana, así que como por una zona de inestabilidad en la atmósfera superior, cubriendo lo que es la porción occidental y el centro del país, además de la entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico. Por otra parte, por la tarde se está pronosticando el ingreso de un nuevo frente frío sobre el noroeste de México, lo que va a estar propiciando lluvias fuertes en Baja California y chubascos en Sonora. En cuanto a vientos, están pronosticando vientos fuertes de 70 a 80 kilómetros por hora en estados del noroeste, el norte y noreste del territorio nacional, además de algunos estados del centro del país como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Para el Valle de México se está pronosticando cielo medio nublado, ha nublado ahorita en horas de la mañana con algunos bancos de niebla en zonas altas que rodean esta región. Por la tarde se está pronosticando, como ya habíamos comentado, lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Las temperaturas, la mínima se está esperando que oscile entre 12 a 14 grados centígrados aquí en la Ciudad de México y la máxima de 21 a 23 grados centígrados. Para la capital del Estado de México se pronostica una mínima de 8 a 10 grados centígrados y la máxima entre 19 a 21 grados centígrados Vero. ¿Cómo ves el pronóstico?
Pues a tomarlo muy en cuenta, variadito, ya decíamos en los últimos días, como en kermés, ¿eh? Ahora sí, que frío, calor, lluvia, ¿dónde nos protegemos? ¿Cómo nos prevenimos? Gracias, gracias Juanita Díaz.
Un excelente día. Saludos.
Noticias W.
Pues ahí está el clima, tómelo muy en cuenta. Aquí en la Ciudad de México sí tienen razón, se han registrado lluvias, se han registrado vientos. Que han generado la caída de árboles, de anuncios espectaculares. No baje la guardia, hay que seguir cuidándonos. La pandemia del COVID-19 no ha sido superada, así que ya sabe, a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, mantenga los lugares ventilados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, tiene que salir, hágalo con mucho cuidado, claro. Le recuerdo que hoy es miércoles y no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces llévese su cubrebocas, use gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Le recomiendo y le recuerdo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que Felipe Calderón no es un perseguido político. ¿Será? Adelante, Rocío Jardines, buenos días.
Pero muy buenos días. En caso de persecución se habría denunciado a Felipe Calderón. Esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador tras las acusaciones del exmandatario mexicano, quien se calificó como un perseguido político, después de la declaración de culpabilidad del que fue su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Y en lo que a mí corresponde, pues ¿qué persecución puede haber? Si hubiese persecución, ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente. No lo hemos hecho, ¿por qué? Porque ya lo he explicado. Se le preguntó al pueblo, y aunque muchos dijeron que sí se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante.
López Obrador pidió pruebas a Calderón Hinojosa e incluso le dijo que podría demandar a las autoridades estadounidenses por falsedad.
Es importantísimo porque lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas. Ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera de que no hay pruebas. Y que le diera una explicación al pueblo de México y que además defendiera abiertamente a García Luna. Podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando.
El jefe del Ejecutivo Federal opinó que el gobierno estadounidense debería abrir una investigación más profunda contra García Luna, incluso comentó que fue algo que le planteó a los congresistas con los que se reunió el pasado lunes. Sin embargo, insistió no dejará en manos de organismos extranjeros como la DEA la seguridad de nuestro país.
¿Por qué quieren ahora echarnos la culpa a nosotros? Sí, lo planteé. Sí, se los dije. A ellos, a los legisladores, ¿cómo no lo voy a plantear? Pues ellos pues tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es de que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a México.
Vero, el reporte.
Gracias, gracias por la información esta mañana, Rocío Jardines. Y en otros temas, en otras noticias que tienen que ver con la mañanera, con la participación, con los señalamientos que hace el presidente López Obrador a diestra y siniestra. Bueno, recuerda usted que hace ya unos meses el presidente López Obrador se fue contra la senadora Xóchitl Gálvez y la acusó de que ella estaba en contra de que se le apoyara a la gente con dinero, con becas y que rechazaba los programas sociales. Xóchitl Gálvez dijo, eso no es verdad, es un infundio, usted está mintiendo porque lo que yo dije, creo que fue en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estaba relacionado en otro contexto. Y usted está mintiendo, le dijo Xóchitl Gálvez y le pidió derecho de réplica para que fuera a la mañanera a hacer sus aclaraciones. El presidente López Obrador dijo, no, ¿qué? Este es mi micrófono, ¿cómo se los voy a andar soltando? ¿Qué les pasa? Bueno, Xóchitl Gálvez se inconformó, metió un amparo y le dieron la razón. Así que la senadora Xóchitl Gálvez llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a tener listo el micrófono, luego de que informó que un tribunal determinó como infundado el recurso de queja que presentó en contra del amparo que tramitó para ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Segundo strike para el presidente López Obrador, un tribunal resolvió que su recurso de queja contra el amparo para ejercer mi derecho de réplica en la mañanera era infundado. Ahora va mi turno al BAT y hay casa llena. Vaya preparando el micrófono, señor presidente, escribió en su cuenta de Twitter la senadora panista Xóchitl Gálvez. Vamos a ver cómo camina, vamos a ver si se presenta, vamos a ver si le dan el derecho de réplica en Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez. Y mientras esto ocurre en Palacio Nacional, en la Cámara de Diputados, Biondo y Girondo, moviendo lazos, tejiendo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Así es, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el Ejecutivo Federal no propondrá al Congreso de la Unión más reformas de carácter electoral y que, bueno, pues ahora estará en espera de los resultados de las impugnaciones del Plan B para acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral. Y es que el día de ayer el funcionario acudió a la Cámara de Diputados para dialogar con los líderes de todos los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, con el fin de convencerlos de aprobar la iniciativa que envió la semana pasada el presidente López Obrador al recinto de San Lázaro para modificar el artículo 33 constitucional y permitir a los extranjeros expresar libremente sus ideas y posturas políticas sin ser expulsados o sancionados. Por cierto, que todos los dirigentes de los grupos parlamentarios salieron muy contentos de esta reunión. Adán Augusto López dijo que esta propuesta del Ejecutivo cuenta prácticamente con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, así como otras iniciativas que podrían salir por consenso, como la que tiene que ver con reducir la edad para ser diputados al pasar de 21 a 18 años y otras que llevarán un poco más de tiempo, como la del cabotaje. Vamos a escuchar.
Desde luego que revisamos el contenido de las iniciativas de reforma que el Ejecutivo había dado, la reforma constitucional de la eliminación de un párrafo del artículo 33 constitucional, desde luego de la ley de aviación civil y aeropuertos. Escuché atentamente algunas inquietudes respecto de iniciativas que han presentado, que también hay consenso, que es la de penalizar el que el crimen organizado intervenga en procesos electorales.
Luego de la reunión privada con los líderes parlamentarios, el secretario de Gobernación fue cuestionado sobre posibles favoritismos o ventajas para los aspirantes a consejeros del INE que son afines a Morena y a la Cuarta Transformación. Respondió que no ve conflicto de interés alguno y que cualquiera puede ser integrante del INE siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de ley. Vamos a escuchar.
Pues yo no veo ningún conflicto de interés en que cualquier ciudadana o ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos legalmente establecidos, constitucionalmente establecidos, participe en de la posibilidad de ser consejera, consejero o consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo no veo algún impedimento en ello. Creo que debemos de ser respetuosos de un orden legal establecido.
Cabe mencionar que momentos antes de abandonar la Cámara de Diputados, ya en el estacionamiento subterráneo del recinto de San Lázaro, Adán Augusto López fue increpado por un grupo de personas invitadas por el PRD, quienes lo acusaron de ser un corrupto y de proteger al narco cuando fue gobernador de Tabasco. Incluso le exigieron también desaparecer los poderes en Zacatecas ante tantos homicidios. Le gritaron, ya estamos hartos de los Monreal. Escuchemos.
Como gobernador tapaste al narco, hiciste convenio con el narco. Secretario, para ustedes la ley no es la ley. No me perdono tiempo.
En Zacatecas queremos la desaparición de poderes. En Zacatecas queremos la desaparición de poderes. En Zacatecas nos urge la desaparición de poderes. Y estamos hartos de los Monreal. Estamos hartos de tanta muerte.
El secretario de Gobernación se quedó atónito por esa protesta y solo se acercó a uno de ellos y le ofreció platicar en su oficina, pero la respuesta fue, no, eso es solo perder el tiempo. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Así se puso la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la Cámara de Diputados. Y luego, casualmente, cuando ya se había ido el secretario de Gobernación, los diputados aprobaron por mayoría la emisión de una Ley General de Operación de Registros Civiles. ¿Qué significa? Implica la recolección de datos biométricos de toda la población. Y el manejo de estos datos biométricos, ¿en dónde estará? En manos justo de la Secretaría de Gobernación. El proyecto, que será enviado al Senado de la República, fue avalado con 311 votos a favor, incluyendo los de Movimiento de Regeneración Nacional, claro, de Morena, sus aliados, y el PRI. El PRI también votó en este proyecto con Morena. En contra estuvieron el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el PRD, que emitieron 131 votos. Hubo 17 abstenciones. Sí, en su mayoría del Partido de la Revolución Democrática. El ordenamiento se aprobó en el marco de la visita a la Cámara de Diputados del secretario de Gobernación. Es polemiquísimo este asunto, ¿eh? Está, pues va a prender, va a sacar fuego en el Senado de la República, porque el asunto de los datos biométricos, de toda la identificación de todos los datos de la población estarían en manos de la Secretaría de Gobernación. Contempla armonizar los procedimientos en los registros civiles de todo el país, armonizar toda la operación y el manejo de los datos biométricos de la población que estaría en manos de la Secretaría de Gobernación. Todo un tema. Vamos a más noticias hablando de cuestiones electorales. Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó este martes que se otorguen estas medidas cautelares contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal y el canciller Marcelo Ebrard. Los tres son aspirantes a la presidencia de la República y, bueno, están pugnando por ser el candidato del partido Morena. Se negó esta medida cautelar por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. Y es que el INE recordó que diversas personas presentaron queja contra estos tres políticos y que, bueno, son los aspirantes a la presidencia por estos presuntos actos anticipados de precampaña y de campaña de promoción personalizada, violación a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda y uso indebido de recursos públicos con impacto en el próximo proceso de el 2024, en donde se elegirá al presidente de la República, entre otros cargos. En el caso del secretario de Gobernación, la queja se presentó por las manifestaciones efectuadas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la difusión de publicidad en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Colima. En este asunto, la Comisión del INE declaró la improcedencia de estas medidas cautelares, ya que se trataron de actos consumados. También la Comisión negó la procedencia de medidas solicitadas a Ricardo Monreal por su participación en un acto el 18 de febrero en Plaza Miguel Auza, en Zacatecas, en donde aparentemente de forma central y destacada solicitó el apoyo de los presentes y efectuó abiertamente manifestaciones referentes a sus aspiraciones. El INE consideró que no existía urgencia o peligro en la demora que justifique la medida cautelar respecto al retiro de publicaciones denunciadas. También la comisión declaró improcedente la medida cautelar en contra de Marcelo Ebrard, el canciller, que se originó por un acto el 25 de febrero con el fin de seguir posicionando su nombre e imagen en diferentes partes del país, pero pues también consideró que sobre el uso indebido de recursos públicos será la sala regional especializada la que resuelva si existen recursos públicos involucrados en estos actos y una contravención a la Constitución y a la ley. Pero todo esto sucede de cara a 2024. Es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Por cierto, ayer el senador Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, rechazó que el revés que le dio la autoridad judicial al plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sea eso, sea un revés, le haya dado de reversa. Dice Ricardo Monreal que bueno, pues es natural, habrán las impugnaciones, pero fue muy significativo porque ese revés le devolvió su trabajo al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Yo no lo vería como un revés, sino como una decisión del Poder Judicial en un asunto polémico y controvertido y que tenía que tomar una posición jurisdiccional el tribunal y así lo resolvió.
Ayer hubo casa llena en el Senado de la República. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que el gobierno de López Obrador vive fuera de la ley, es un gobierno forajido. Así lo mencionó. Escuchemos.
Enarbolar la soberanía para negarse a combatir de raíz, de fondo, el narcotráfico, equivale a colocarse en la categoría de un Estado forajido, tal cual lo define la literatura internacional. Los estados forajidos son aquellos cuyas cúpulas se desentienden con desdén del derecho y de los tratados internacionales. Los estados forajidos se consideran a sí mismos más allá del alcance del derecho nacional o internacional. y por lo tanto se creen libres de perpetrar agresiones y cualquier tipo de violencia. La actitud, la posición y el discurso de López Obrador caben perfectamente en esta definición de un Estado forajido, porque a él no le pueden venir con esto de que la ley es la ley. Desde el principio suprimió el cumplimiento de la misma e impuso su capricho.
En tanto, el coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, advirtió que la política en materia de seguridad de López Obrador tiene un doble rasero, porque si se trata de algún delito que implique extranjeros, de inmediato echan a andar la Procuración de Justicia, y si son mexicanos, pues ahí cuando se pueda. Escuchemos a Julen Rementería.
Además, indignante, ¿cómo hay un doble rasero para atención a las víctimas si se trata de cualquier mexicano? Muy poco se hace porque se considera como un número más, una estadística más. Las cuentan por decenas, por centenas, por miles al mes. Pero si se trata de un extranjero o cuando se tiene la presión internacional, entonces las acciones toman otra dimensión y otra velocidad. Y me parece pues que eso no es así, no es justo. Tristemente, lo que le pasa a los ciudadanos...
El coordinador de los diputados, Jorge Herrera, de los diputados panistas, anticipó que la próxima semana estarán presentando un paquete de iniciativas para fortalecer las policías estatales. Vamos a escuchar a Jorge Herrera.
Pública. Nuestra principal bandera va a ser que retorne el portaceg, que eran los recursos públicos, para que los estados y los municipios tuvieran sus propios recursos y su propia infraestructura para combatir civil localmente el crimen, que es una estructura que la 4T absolutamente desmanteló. Nosotros vamos a darle una absoluta atención a todos los cuerpos policíacos de este país, por más absurdo que suene, las mujeres y los hombres policías de este país no tienen seguridad social. Si su patrón le hace alcalde o
pues ahí está. Los planteamientos que hicieron ayer desde la dirigencia nacional del PAN. Por cierto, otro tema que está sobre la mesa y que está generando polémica y mucha es el asunto que tiene que ver con la reforma constitucional para que los extranjeros puedan participar en temas políticos, puedan organizar marchas, opinar, lo que quieran en temas políticos. Es un debate que se está dirimiendo en la Cámara de Diputados. Regreso contigo, Jaime Obrajero. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, se pronunció en contra de la iniciativa que recientemente envió el presidente López Obrador a San Lázaro para modificar el artículo 33 constitucional para permitir a los extranjeros expresar sus ideas y posturas políticas respecto al ámbito nacional. El legislador panista aseguró que ninguna de las constituciones mexicanas ha contemplado que los extranjeros puedan inmiscuirse en temas políticos sin ser expulsados del país. Sostuvo que participar en temas políticos solo corresponde a los nacionales y permitir a los foráneos involucrarse en esos asuntos es totalmente inconsistente con los principios constitucionales. Vamos a escuchar.
Mi opinión es que el artículo 33 de la Constitución no debe variar en cuanto a su alcance de lo que puede y no puede hacer un extranjero en México. Nunca, ninguna de las constituciones que hemos tenido desde la de 1824, pero ni siquiera las constituciones centralistas de 36 y de 43, 1836 y 1843, han permitido que los extranjeros participen en política. Y hay que recordar que los derechos políticos son solo para los ciudadanos en todos los países.
Santiago Krill consideró incongruente que López Obrador asuma una actitud muy nacionalista con algunos senadores estadounidenses y por otra parte abra la puerta a extranjeros para participar en la política interna. En contraste, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, se mostró mucho más moderado y dijo que su bancada lo analizará, pero de entrada no ve ninguna intención malévola que se permita a los extranjeros expresar sus ideas. De hecho, consideró anacrónico mantener esa prohibición cuando muchos artistas o intelectuales extranjeros han manifestado libremente sus ideas en temas políticos. Escuchemos.
Pero ha venido
mucha gente. Mire, vino Serrat, vinieron muchas gentes a hablar, vino Vargas Llosa. Yo creo que lo que es importante es, cuando hay un tema de seguridad nacional, se tiene que actuar.
¿Listo? Rubén Moreira dijo que hay muchos temas más en la agenda legislativa, como su propuesta de prevenir y sancionar la intervención del narcotráfico en los procesos electorales. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Hoy es miércoles, vamos al comentario de Silvia Ortiz, nuestra experta en temas industriales. ¿Quién es quién en la electromovilidad ahora que Tesla viene a México, que hará su multimillonaria inversión en autos eléctricos? Hablemos de insumos, de antecedentes, de Ford, de los software, de esto y más nos cuenta esta mañana Silvia Ortiz. Adelante.
Buenos días, Vero. Buenos días al auditorio de W Radio. Vivimos una realidad irrenunciable. Hemos llegado a los tiempos de los cambios acelerados, de transformaciones bruscas que nos exige la modernidad. En el ámbito social, en el ámbito industrial, en el de la manufactura y en un nuevo entendimiento en los ramos empresarial y laboral, este proceso es literalmente disruptivo. No podemos sustraernos a él, al contrario, la dinámica de vida en el mundo, los nuevos satisfactores del ser humano están conectados inevitablemente a un proceso de aceleración intenso en el que la industria en general lleva la delantera, porque es en este sector donde ocurren las transformaciones tecnológicas que se iniciaron con la primera revolución industrial en Inglaterra. Aterricemos esto en un ejemplo actual, la electromovilidad. Esa tendencia universal de moverse con energías limpias. Ya por inercia, esto nos lleva a pronunciar 5 letras. Tesla, la transnacional estadounidense enfocada en la producción de autos eléctricos, que con su pionero modelo Roadster derrumbó el mito de que el auto eléctrico no era funcional y alcanzó una producción hasta de 500 unidades al año. Para 2017, Tesla incursionó en el mercado masivo con el Model 3, que alcanzaba una autonomía de 320 millas y presentó su Tesla Semi con ahorros para sus propietarios en combustible de por lo menos $2,000 por millón de millas. Hablando de pioneros, el auto eléctrico no existiría sin su antecesor y en este caso hay que mencionarlo. Un nombre icónico por el simple hecho de ser el creador del auto que se ha constituido como el elemento básico de la movilidad del hombre desde 1903, cuando Henry Ford lanzó al mercado el primer automóvil del mundo fabricado en Detroit. Sí, antes que los autos eléctricos de Moss, Ford hizo historia como el pionero del auto de motor a gasolina y aquí en México ha vuelto a hacer historia al producir en la planta de Cuautitlán en el Estado de México el Mustang Mach-E, el auto con el que la firma arrancó a nivel mundial su estrategia de electromovilidad. El 4 de noviembre de 2020, Ford anunció el arranque de la producción de este vehículo que tiene un motor trasero y otro delantero, movidos con batería eléctrica, y que se ha vuelto un ícono de Ford en este siglo. A menos de 2 años de haber iniciado su comercialización, este auto ya es exportado desde la planta de Cuautitlán a 39 países y cuenta ya con 36 reconocimientos a nivel global. Marcos Madrid, director de la planta Ford Cuautitlán, compartió diversas estrategias que dieron lugar a la manufactura del Mustang Mach-E, por ejemplo, el desarrollo, diagnóstico y evaluación del software del auto eléctrico. Todo se resume a que este modelo está dotado con 48 computadoras que interactúan entre redes de comunicación. La automatización del auto es al final de 98%. Esto implica capacitación a fondo del personal con aspectos como robótica, metrología, soldadura, etc. Su producción obligó a migrar al uso del aluminio para aligerarlo, tomando en cuenta propiedades de este metal que antes no se consideraban. Esto es bien importante, Vero, porque este método de producción en Ford inevitablemente conlleva abrir nuevas oportunidades para proveedores y productores que están obligados a su vez a modernizarse. Uno de los segmentos que está siendo impactado favorablemente es el del plástico. Basta saber que este commodity en 1980 apenas representaba el 3% de los vehículos, pero eran más pesados y consumían más combustible por obvias razones. Ahora tienen un poco más del 15% de plástico y para 2030 se prevé que sea el 25%. La proveeduría, sin embargo, es un desafío porque de acuerdo al destino de cada auto se modifican sus componentes. Europa exige componentes europeos, Estados Unidos los suyos, según Marcos Madrid, quien, por cierto, a invitación de Vanguardia Industrial acudió a Tecma 2023 para dictar una conferencia magistral en torno a la manufactura del primer auto eléctrico de Ford a nivel mundial, orgullosamente hecho en México. En el caso de Ford, el 40% del contenido de autos es local, pero a decir de Marcos Madrid, vamos a crecer las plantas para maquinar componentes para autos eléctricos. Todo este escenario en conjunto nos indica que es inminente, si no es que ya está en puerta, una guerra de software para la electromovilidad. Vero, hasta aquí mi comentario, te mando un abrazo.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante y qué completo todo lo que hay alrededor de la electromovilidad, de los autos eléctricos, que ahora está muy, muy en la boca de todo el mundo por la inversión de Tesla. Gracias, Silvia Ortiz. Voy contigo, Octavio García. Buenos días, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Los trabajadores de la aviación nacional lamentaron que sin análisis previo que se requiere para entender una industria altamente compleja, se pretenda reformar la ley de aviación civil, permitiendo el cabotaje aéreo y abriendo los cielos de México a empresarios extranjeros sin darse cuenta del daño que ocasionaría la aviación mexicana. El cabotaje, dijeron, es una prueba falsa que nos llevará directo al precipicio. Mediante un pronunciamiento advirtieron que por falta de información y de experiencia, algunos representantes del Estado consideran que regalar los cielos sería conveniente para bajar el precio de los boletos. Sin embargo, la realidad es que permitir el cabotaje sería desastroso para el país. El mejor ejemplo es cómo se maneja la industria de cruceros marítimos en el país. Gracias al esquema del cabotaje, actualmente no existen empresas nacionales que puedan competir en dicho mercado. Para que se establezca una ruta hacia nuestro país es casi obligatorio. Hoy vemos con alarma que nuestros cielos y los empleos de los profesionales de la aviación están en riesgo y por esta razón alzamos la voz con la autoridad moral que nos dan los incontables horas laboradas en pro de la seguridad y la eficiencia de todas las aerolíneas nacionales, expresaron mediante un comunicado. Asimismo, señalaron que se ha creado un ambiente de división y desinformación que a nadie conviene, pues da la impresión de que los que hemos trabajado para enaltecer la industria aeronáutica mexicana por casi un siglo, hoy le estorbamos a nuestro país. Este ambiente de incertidumbre y polarización nos tiene sumidos en una situación de violencia e inseguridad que atemoriza a la población. Por eso, hacemos un llamado a la cordura. Coincidimos que es necesario que se reformen las partes de la Ley de Aviación Civil que ayuden a que la autoridad nacional salga de la categoría 2, separando de esta iniciativa los temas que no tienen que ver con la recuperación necesaria para tener una industria madura y responsable. Logrado el objetivo, proponemos diseñar hombro con hombro los profesionales de la industria de la aviación y el gobierno federal una política de Estado que ayude a crecer a la aviación y que no se lesione los intereses de ningún mexicano. Solicitamos al Estado mexicano excluir el cabotaje de la Ley de Aviación Civil y no abrir los cielos a comerciantes extranjeros que ninguna lealtad tienen con México, termina el comunicado. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio García. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, mitad de semana, y pues varios temas, por supuesto. Ayer comentabas, hace rato más bien comentabas, pues el post que hizo Xochitl Gálvez, ¿no? Hay que recordar, claro, esta petición de derecho de réplica, ¿no? Que dice el presidente de la República siempre, que pues ahí está. Pueden ir a la mañanera. Oiga, presidente, sí, vengan acá y aquí les ponemos todo. Incluso invitó al expresidente Felipe Calderón a que fuera, que no iba a haber preguntas, incluso así lo dijo. Sin embargo, hay ciertas personas a las que, no les da ese derecho de réplica, ¿no? Entonces, en algún momento habló de Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez dijo, bueno, pues yo voy a la mañanera, me presento, ¿cómo no? Y ahí aclaramos las cosas y el presidente dijo, no. No, porque ahí tienen sus medios, no nos vamos a prestar a eso. Hay que recordar que la mañanera, pues es ese espacio del presidente en el que, bueno, pues definitivamente él decide todo, ¿no?
¿Quién señala, va? ¿Quién dice? Acusa, ¿quién habla? Regaña.
Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Hay que recordar que el viernes pasado, por ejemplo, en los cuestionamientos de Nayeli Roldán, le dijo, bueno, pues que venga el general. Y decía, no, nosotros informamos al general, ¿para qué va a venir?
No, ustedes no nos van a poner la agenda, decía el presidente, y bueno, pues así le hizo, se la aplicó a Xochitl Gálvez, y bueno, pues al final, bien lo decías, escribió, segundo strike para el presidente López Obrador, un tribunal resolvió que su recurso de queja contra el amparo para ejercer mi derecho de réplica en la mañanera era infundado, ahora va mi turno al VAT y ahí hay casa llena. Vaya preparando el micrófono, señor presidente, entonces, bueno, pues esperemos a ver qué sucede, por supuesto, la expectativa... Pues siempre el morbo de las discusiones, el morbo de las peleas, claro. Siempre es alto, así que esperaremos a ver qué sucede. Interesante, desde luego, y sin lugar a dudas, si es que el presidente se deja, porque siempre hay, digamos, un algo, ¿no? Algo va a pasar, algo sucede, algo dice, y a final de cuentas, quien termina ganando, quien termina llevándose las cosas, pues es el presidente, porque bueno, pues así lo hace en cada mañanera, mi querida.
O sea, lo dijo el viernes, ¿no? Yo, ¿por qué les voy a prestar mi tribuna?
Sí, porque dice, es muy importante.
Le dijo a Nayeli, este es un escenario de la ciudadanía.
Sí.
Este es un diálogo circular.
Sí, decía.
¿Le recordó?
Y esta semana decía el presidente, es de los pocos espacios que tenemos para hacer frente a todo lo que hablan de nosotros. Un espacio diario de entre 2 y 3 horas más o menos, pues es bastante, mucho más que lo que duran muchos noticieros. Así que bueno, así quedó esta discusión y a ver qué sucede en un futuro, esperemos no tan lejano, a ver si se da esta confrontación y a ver qué se reclaman y qué se aclaran esta mañana, mi querida Vero.
Híjole, sí, vamos a estar bien pendientes. Fue lo que más se polemizó en las redes.
Desde luego, bueno, hay otras cosas también que siguen dando de qué hablar. Sigue, por supuesto, el tema de la pelea del viernes entre el presidente y las Nayeli. Preguntas de... No, sí, porque Nayeli no estaba peleando, ¿no? Nayeli estaba preguntando, pero el presidente denostaba cada minuto. Sigue, por supuesto, esta discusión en las redes y se sigue hablando de muchas otras cosas. Ayer México le ganó a Gran Bretaña 2-1. En el Clásico Mundial de Béisbol, así que bueno, pues temas interesantes, mi querida Vero, que siguen sucediendo todos los días.
Todos los días. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y nos despedimos.
W. ¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W. Mujeres, W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona, soy piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente. Creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Noticias W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos a mitad de semana y mitad de mes, y es quincena, así que a darle, a ganárnosla y con buena actitud. Iniciamos al otro lado del río Bravo, pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una nueva orden ejecutiva sobre el control de armas, con el objetivo de endurecer los requisitos de compra y venta, aumentar las sanciones para los infractores y tener mejores controles para almacenar de forma segura cualquier tipo de arsenal. Por ejemplo, con esta ley se podría retirar un arma a cualquier persona considerada peligrosa. Y es que en lo que va de 2023, es decir, en 2 meses y medio, en la Unión Americana se han registrado 110 tiroteos. Por cierto, hablando de armas, en Ohio, 2 hombres fueron arrestados por presuntamente tratar de enviar 90 armas de fuego a cárteles de la droga en México. Resulta que agentes encubiertos se hicieron pasar por delincuentes y detuvieron a estos dos sujetos de 24 y 28 años, quienes les habían ofrecido rifles AR-15 y AK-47. Además, también en su catálogo de servicios estaba ofrecer cocaína y fentanilo para distribución. Los sospechosos se encuentran ya en prisión preventiva y podrían enfrentar hasta cadena perpetua. Nos vamos a Sudamérica, pues el Congreso de Perú rechazó por quinta ocasión adelantar a diciembre las elecciones presidenciales y parlamentarias en un intento de apaciguar más de 3 meses de protestas que han dejado 66 personas muertas. La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos indica que el 88% de los ciudadanos exige un adelanto electoral, el 90% desaprueba al Parlamento y 77% de los peruanos rechaza a la mandataria Dina Boluarte. Cerramos en Europa, pues eso de ser princesa va más allá de actos de caridad, bailes y tiaras o coronas. Resulta que la heredera al trono español, Leonor, comenzará su servicio militar en agosto y pasará por las academias de los 3 ejércitos, sí, tierra, mar y aire. Está previsto que esta formación dure 3 años. Actualmente la princesa de Asturias, con 17 años, estudia el bachillerato en Gales, en el Reino Unido, donde también, por cierto, se encuentra su hermana Sofía. Pero la Casa Real explicó que de 2023 a 2024, Leonor estará en la Academia General de Zaragoza de Tierra. Posteriormente, de 2024 a 2025, en la Escuela Naval de Marín, donde se embarcará en un buque y todo. Y de 2025 a 2026, estará en la Academia de Aire de San Javier en Murcia. Así, la heredera al trono seguirá el mismo programa y el mismo orden que su papá, el rey Felipe VI. Hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen día.
Gracias, Carla Santillán. Gracias, Cocolay. Saludos, Gastón, desde Mexicali. Se quedan en Así las Cosas. Yo soy Verónica Méndez. Los esperamos mañana a las 5. Porque para luego es tarde.
W. ¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio.
Si es radio, es W.
¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Creo que vivimos en una sociedad machista y por ende en todos los espacios hace falta representación de las mujeres. En mi área en particular, los festivales siguen siendo un ejemplo de cómo hace falta todavía que se apoye a proyectos con más mujeres, que haya más mujeres encabezando estos festivales, que haya más música sobre el escenario, más técnicas, también trabajando tras bambalinas. Y eso es algo en lo que siento que trabajamos mucho para cambiarlo desde nuestras trincheras. Yo y mis colegas.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
Mi buen corazón, yo quiero saber.
Siempre te amaré, Tour.
Mi rey era un monstruo.
16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré, Tour. W Radio invita.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me pueden encontrar en mis redes como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México. En un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito, dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre 2,000 y 4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros. Es decir,
que
cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico.
Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro, pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Conducef permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como
@andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, que es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán. Ciudad de México.
W Radio.
Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
El Congreso de la Unión ya votó una reforma electoral en materia de leyes secundarias. Nosotros sostenemos.
La ambición personal de nuestra gobernante tiene sumida a la ciudad en una multiplicidad de crisis.
Puesta para la encuesta. Y segundo, pues que se